3,
2, 1.
Game over.
Cuando son las 12 y 8 de este domingo, 4 de mayo, comienza el programa 827 de Game Over, el programa de videojuegos de Radio Despí, que no está en Radio Despí, está en la Retro Barcelona. Muchas gracias a todos por venir. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Para los que no nos conozcáis, somos un programa de radio sobre videojuegos, también podcast, pero eso fue después, porque nosotros empezamos antes de que existieran los podcasts, que llevamos 26 años en activo.
Antes de los dinosaurios.
Somos ya retro. Hay videojuegos retro que salieron después que Game Over. Por favor.
Bueno, a ver, ¿qué consideramos retro a estas alturas? Porque claro, retro, que son 20 años para atrás, como decía el compañero del podcast anterior, o dos generaciones,
mira,
una y media.
Me gustaría decir dos generaciones, pero ¿qué dos generaciones? Porque tenemos
la de esta cuenta.
Tenemos la generación de la Wii, la Play 3 y la 360, que duró como 10 añacos.
Sí, sí.
Pero es que la generación actual, la de la Play 5 y la de la Xbox Series, es mentira, porque todo sale para la Xbox One y para la Play 4.
Claro.
Todavía estamos en esa generación. Todos los Yakuza están en esa generación.
Perdona. El Yakuza pirata, el último de todos. ¿Adivinas en qué me estoy jugando? En Play 4.
Es que está en Play 4
es
todo.
Yo creo que saldría en Play 3 y
¿qué
lo
retro?
Igual. O sea,
¿qué narices?
Es fantástico.
Da igual, Play 3 igual. Xbox es retro.
Exacto.
Xbox 360, la Wii, retro.
Pero no pasa nada. Vamos a tener un programa más corto de lo habitual, solo una horita. Os vamos a analizar Bomb Rush Cyberpunk para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Nintendo Switch. Y aprovechando que tenemos en estas mismas instalaciones a John Romero, cofundador de id Software, seguro que habréis visto mil noticias sobre lugares extraños corriendo Doom. Porque sí, porque si algo existe, ese algo corre Doom.
¡Corre Doom, corre!
¿Por qué? Porque alguien tenía que hacerlo.
Vaya por Dios.
Y lo vamos a hacer acompañados del equipo aquí presente. En primer lugar tenemos a Gecko, que se está volviendo loco.
Estoy como Nacho Cano a dos manos, ¿sabes? Pero sin piano, pero con el mismo retraso, igual, ¿sabes? lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, dame fuerza, Pegaso, como dice ya. La canción.
Mucha fuerza va a necesitar para esta hora de programa. También tenemos que notar a Javi Gutiérrez.
Yo desde la tranquilidad de no tener que tocar ningún bando y sin tener sección.
Perdona, yo estoy tocando botones.
Yo vengo desde la tranquilidad.
Yo estoy tocando botones al tuntún. O sea, no te piensas tú que. No.
Sí, no. Si yo de vez en cuando estoy alargando la mano para corregir cosas de la mesa, cuando es Gecko que tiene que hacerlo.
Pues no toques.
¿Para qué tocas? No toques. Claro.
Bueno, ese video de ustedes, Isaac Viana, el director del programa de radio, que os va a acompañar en esta hora. No en estas dos horas, en esta hora de programa. Y vamos a comenzar ya, ¿no?, con el análisis, ¿no?, porque
pedimos paciencia,
no tenemos mucho espacio, así que tenemos que condensarlo todo en esta horita.
Un minuto de silencio porque ha reventado el pico aquí en el sonido y probablemente algún tímpano de alguno de los pobres que están aquí escuchando el programa.
Vale. Es que canción.
Javi. Ah, vale. Esto lo tienes que hacer.
¿cuántos, hablando de retro, cuántos años hace que Sega nos dejó huérfanos?
¡Nunca!
Sega lo hizo antes.
Nunca fue un buen padre. Se fue por la third party.
Sega se fue por tabaco.
Sí. Sega se fue por la third party y nunca volvió. Sega se fue por la sucesora de la Dreamcast.
Ahí, la ahí, Xbox.
Ahí, la sí, Xbox, exacto. ¿Cuántas veces le hemos pedido a la empresa del erizo que nos traiga un nuevo Jet Set Radio? ¿Cuántas veces hemos llorado por tener cualquier contenido parecido a este juego? Y no es que Sega que no pueda decir que no conozca que haya interés por la saga. El manga Air Gear es el mejor ejemplo. Es un manga que está inspirado obviamente en el juego. Sega incluso ha lanzado varias veces el remaster del primer Jet Set Radio. Sin embargo, hay un juego dentro de todo este universo Jet Set Radio que está completamente aislado del resto y que fuera de su plataforma original, que fue la primera Xbox, no ha podido ser disfrutado por nadie más. Hablo del Jet Set Radio Future. Mítico juego. Así que aparte de los dos juegos y medio de Jet Set Radio que sacó Sega, porque también sacó un Jet Set Radio para Game Boy Advance.
¿Qué?
¿No lo sabías?
¿Qué?
Sí, hay un Jet Set Radio para Game Boy Advance.
Vamos a buscarlo ahora.
Tienes tarjeta Visa Black, ¿no?
Sí. Bueno, es negra, pero yo creo que mucho no tiene dentro.
Lo dicho, hemos tenido muy poca cosa para saciar a los fans, hasta que los fans se cansaron y comenzaron a producir sus propios productos inspirados tanto en la estética como en el feeling de Jet Set Radio. Os hablamos de uno de ellos en algo que pensaba que había sido hace un par de años, no, fue hace 6 años, antes de la pandemia, en el programa 678 de la temporada 19. Me refiero a Hover.
Me acuerdo.
Esta semana,
¿hace ya tanto?
Hace 6 años que hablamos de Hover y no lo hablé de salida, ¿eh?
No.
Esta semana toca hacer lo mismo. Hoy quiero hablaros de un juego que más ha querido acercarse, sin tapujos, a lo que fue, a lo que implicó Jet Set Radio Future. Hoy toca hablar de Bomb Rush Cyberpunk. Bomb Rush Cyberpunk nos traslada a la ciudad de Nueva Ámsterdam, donde las bandas marcan ilegalmente los territorios mediante sus grafitis, ayudados con una mochila propulsora que les ayuda a saltar grandes distancias o lanzarse a toda velocidad. Comenzamos escapando del calabozo de la comisaría de policía, pero acabamos, vamos a decirlo, no sé si sí o con spoilers, acabamos perdiendo la cabeza.
Spoilea, que es la época de Last of Us 2.
Exacto. Y terminamos con una ayuda tecnológica. Y esto es porque en este mundo, en el mundo de Nueva Ámsterdam, la tecnología está tan avanzada que la gente puede sustituir partes de su cuerpo por otras partes, tanto cibernéticas como orgánicas. Así que comenzamos con una nueva cabeza y una amnesia total de nuestro pasado. Y decidimos intentar conquistar todos los barrios de la ciudad para intentar así recordar quiénes fuimos en realidad como grafiteros. Y aquí es donde comienzan las similitudes con Jet Set Radio Future. Partimos de un hub central desde el cual accedemos a diferentes barrios de la ciudad que están interconectados entre sí y con el objetivo de pintar nuestra marca y conquistar el barrio, siempre tras retar a un duelo de acrobacias a la banda regente de dicho barrio, que se presenta bailando a su rollo con cinemáticas similares a las de Jet Set Radio, y es un duelo vigilado por la banda de la vieja escuela, que literalmente son viejos grafiteros en patinetes.
Podríamos ser nosotros.
Totalmente.
Perfectamente. Con él, ¿sabes el meme del monopatín de Hello?
Tal cual.
Te voy a decir justo el mismo.
Claro.
Señor Valle.
Somos ya, tío.
Son grafiteros veteranos que dominaban la ciudad cuando era Ámsterdam y no Nueva Ámsterdam.
Grafiteros vintage, por favor.
Sí, me hace mucha gracia porque es Nueva Ámsterdam, que está en Ámsterdam, en Holanda, pero está una parodia del cartel de la Glico del puente de Osaka. Y cosas. Es decir, para ser Nueva Ámsterdam es muy Osaka. Es muy Japón. Mirad, ahí está un sistema de transporte rápido que no se puede negar su inspiración, y nótense las comillas que estoy haciendo en el aire, con el Crazy Taxi. De hecho, el juego se parece tanto a Jet Set Radio Future, y el taxi este se parece tanto a Crazy Taxi, que el hecho que Sega no les haya denunciado, creo que es más porque sería una vergüenza que viniera ahora a defender la propiedad intelectual de una licencia que ha tenido abandonada más de 2 décadas. Pero aquí también es donde encontramos que después de 2 décadas, la gente no solo quiere lo mismo, quiere un poco más. Esta gente ha venido con ganas de ampliar y demostrar que han pasado 23 años desde Jet Set Radio Future. Por ejemplo, en vez de simplemente pulsar un botón para pintar o hacer las combinaciones del primer Jet Set Radio, en Bomb Rush hacemos una especie de jutsu y según el gesto que hacemos, hacemos un grafite u otro de nuestra colección. En el mando lo hacemos y hace así en medio de la pantalla.
No tienes que mover las manos ni nada así.
No, no, pero el mando a veces dice joder, para acordarme de ciertas combinaciones. Para poder retar a la banda rival, lo que tenemos que hacer es lograr una reputación en el barrio. ¿Y cómo lo hacemos? Pintando grafitis en lugares cada vez más difíciles o retando a duelos a miembros individuales de la banda. Esto logra que vamos eligiendo esos objetivos que se ajustan más a nuestra habilidad. Hay una historia que se va desarrollando a medida que conquistamos territorios, con conspiraciones, asesinatos y misterios por en medio. Podemos intercambiar de personaje en cualquier momento en las pistas de baile que hay en cada zona. Incluso aprendemos bailes nuevos cuando derrotamos a una de las bandas. Podemos también intercambiar nuestro medio de locomoción. No solo vamos con patines en línea, podemos ir con BMX o con un skate. Uh-huh. Y podemos bajarnos del mismo y correr y caminar en cualquier momento, que es muy útil cuando queremos ir a cornisas o lugares donde hacer un salto de precisión.
Bueno, de momento todo bien, ¿no?
Todo muy bien.
Todo bien, no sé.
Y estas acciones que hacemos para ganar respeto en el barrio, para llegar a batir a la banda, también hacen que la policía esté bajo aviso y vamos subiendo nuestro nivel de búsqueda con estrellas a los GTA. Y entonces, a medida que llamamos la atención a la policía, nos van enviando pues más y más fuerza enemiga, más compleja, más complicada, que podemos o pegarnos directamente con ellos, combatir y anular algunas de estas partes con nuestros grafitis, o les podemos esquivar completamente entrando en los urinarios públicos y cambiándonos de ropa.
Bueno,
como veis, los desarrolladores se plantearon muy en serio aquello de, si fuéramos Sega, ¿cómo haríamos una secuela de Jet Set Radio? No en vano, Team Reptile no son novatos en el desarrollo. Siempre han dado una estética a sus juegos cel shading que está muy apropiada. Y de hecho, su anterior lanzamiento, Lethal League Blaze, hasta tontearon con dicha estética Jet Set Radio en los trailers y en la banda sonora. Y hablando de bandas sonoras, en este videojuego viene con una banda sonora muy interesante.
¿Quién hay en la banda sonora?
Tiene muchos compositores, entre ellos Tumelo, que los conoceréis, ¿sí? Si jugáis a los DDRs. Pero, como no, tira nuestro sheet poster favorito,
hombre,
Hideki Naganuma.
Por favor,
Autosol.
Tema.
Grande, grande, grande.
Tema. Me encanta Naganuma. Me encanta Naganuma componiendo y me encanta Naganuma diciendo gilipolletes en Twitter.
Sí, sí. O sea, sobre todo, a mí me gusta de la manera segunda, que es soltando burradas por Twitter todo el día, en 24/7.
Vale, os he hablado de lo que hace grande este juego, y es que Team Reptile son un grupo muy potente a pesar de ser un desarrollador independiente. Sin embargo, si bien es muy loable pensar qué haría yo si fuera Sega, esta pregunta siempre tiene que venir acompañada de una segunda. Que todo desarrollador que quiera volcar a su obra favorita ha de hacerse. Pero creo que muy pocos se plantean. La pregunta es, de todo esto que he hecho, ¿qué borraría yo si fuera Sega? Porque hay que recordar una cosa.
He visto un ding-ding-dao en el público. Sega. Mira que me ha parecido nada más mencionar Sega.
Esto es precisamente hablar muy bien de Sega.
Mentira.
Full enfadado, ceguero. Porque hay que recordar una cosa, para cuando Jet Set Radio Future sale al mercado, Sega es una compañía que se puede permitir presupuestos inmensos para desarrollar videojuegos, para testearlos. Tiene equipos, un montón de equipos con décadas de experiencia, incluso aunque no los tengan, tienen a mano a esta gente con décadas de experiencia. Aunque Jet Set Radio el primero creo que fue un equipo bastante novel, es un equipo dentro de Sega. Quieras que no, tienen acceso a un montón de cosas que un independiente no va a tener nunca. Y aquí es donde hay que ser muy inteligente. Hay que hacer lo que llaman en escritura matar a tus queridos. Creas la obra, la repasas entera, miras todos sus componentes y luego miras las partes que dices, vale, esto afecta al diseño y hay que matarlas. Y tienes que hacerlo aunque estas partes sean de tus favoritas. Bomb Rush Cyberpunk tiene mucha ambición y eso se nota. Y la tecnología actual que tenemos permite lograr lo mismo que hacíamos hace décadas por una fracción de su presupuesto. Pero cuando jugamos a Bomb Rush Cyberpunk nos damos cuenta que los escenarios, para lo que es el desarrollo del juego, son innecesariamente grandes. hay zonas enteras donde no hay nada que hacer, pero que sabemos que han puesto ahí porque uno de los duelos individuales correremos por ahí para hacer puntos y, no, y lo necesitamos. Claro, un escenario más compacto como los originales da pie a tener más vida y sobre todo hacer más acrobacias seguidas. Las escenas de vídeo que en el juego nos va mostrando su historia a veces se alargan, a veces son planos demasiado amplios, a veces directamente no tienen sentido. Y es algo que les quita carisma, que le quita carisma al juego. Se pueden recortar, se pueden replantear, se pueden montar de otra manera para darles más ritmo. El sistema donde subimos la resistencia policial, al estilo GTA, cuando hacemos actos vandálicos, el problema es que al final le ves las costuras muy rápido y se hace repetitivo, y se hace cansino, se hace predecible. Por lo tanto, cada vez que intentamos conquistar un barrio, sabemos que tenemos que hacer grafitis hasta que la policía se vuelve molesta, nos metemos en un baño portátil para resetear nuestro nivel de búsqueda y repetimos este proceso. Y tiene un magnífico mapa integrado en un móvil de concha. Por favor, hispanoamericanos, no riáis. Es como lo llamamos aquí a los móviles de los 2000 plegables, que se plegaban por la mitad.
¿Pero es de concha de la lora o de concha normal?
Pasé el otro día dentro de un restaurante que se llama La Concha de la Lora. O sea,
hay que ir un día.
Pero a veces hay que acceder a zonas que en el mapa no están bien indicados y se pierde un buen rato buscando estas zonas.
Justo te iba a preguntar si está planteado como un escenario grande, abierto, que puedes ir por todas partes o va por secciones.
Son barrios grandes. Si estás en el barrio, te puedes mover por todo el barrio en sí. Los barrios están interconectados, pero se van abriendo estas interconexiones a medida que vas avanzando en la historia. Es un poco como Jet Set Radio Future. Empiezas con un barrio, este barrio te da pie a otro barrio y poco a poco vas ampliando. Una vez que el barrio está abierto, queda interconectado para el resto del título. Pero, y ahora voy a hablar de lo que para mí fue el gran problema de Bomb Rush Cyberpunk. Su trama. Que para mí tiene dos grandes problemas. El primero de los problemas es que como trama se explica de manera súper torpe.
Ah, pensaba que era una coña en plan de la trama es alguien súper apuesto, súper atractivo como, ¿sabes? O sea, yo juego por la trama y la trama ves ahí unos pectorales que te cagas ahí. No va por ahí, ¿no?
No va por ahí.
Vaya.
Es una cosa que creo que ya hablé con Wanted Dead. ¿Sabéis esas historias, esos fanfics escritos por quinceañeros que intentan ser misteriosos y meterle muchos giros? Pero claro, como no tienen mucha experiencia, les falta el saber cómo meter dichos giros, cómo mantener el misterio. No lo critico tanto en ese aspecto, porque defiendo también que hay un público que le gusta precisamente este tipo de literatura. Aquí lo vais a disfrutar. Pero también creo que la gente que juega esto por Jet Set Radio también tiene una edad y ya ha pasado por toda esta época, y a esa gente no le va a gustar, porque de repente dices, hostia, no me he dado cuenta lo mucho que he consumido tramas, materiales y demás, me ha aumentado mi capacidad crítica y ahora lo que a mí me fascinaba con 15 años, con 35, 40, 45 ya no lo hace. Eso es un problema, porque quieras que no, es un juego que va dirigido hacia un público muy concreto y ese público ya tiene unas canas.
Pero entorpece mucho esta trama, o sea, está muy no, continuamente presente.
Si para ti te importa la trama, puede molestarte que la veas tan torpe. Si no, la puedes medio ignorar. Pero el segundo problema de la trama, que esto es para mí, esto es personal, esto es mío, es que se toma demasiado en serio. Los Jet Set Radio originales tenían siempre una trama de conspiración, un poder en la sombra que quiere controlar la ciudad. Pero es que aquí se lleva la palma. Hay asesinatos, hay giros hechos sobre giros. Hay conspiraciones de control en la sombra, hay personalidades secretas
que no hacen ni puñetera falta.
Pues a mí me está gustando.
Pues a mí me ha convencido más eso, ¿eh?
Vuelvo a Jet Set Radio. El argumento se desarrollaba de manera muy simple y muy eficiente. Uy, sí, hay un trama, un de esto misterioso. Han secuestrado al profesor K.
Había un militar que en esa vida sí, no estaba, pero estaban allí.
Pero era súper simplona y era lo justo para justificar el por qué te abren un nuevo escenario y por qué tienes este jefe y por qué tienes que conquistar este barrio. Justito. Aquí quieren ser demasiado importantes en el argumento. Hay que meter argumento por encima de todo. De hecho, hay veces que tú vas con tu personaje porque te gusta llevar cierto personaje, de repente hay una escena de vídeo por la trama, como la trama es del prota, de repente estás controlando al prota. Y dices, ¿por qué me has cambiado el personaje? Te vas a una pista que hay al lado de baile, te cambias de personaje y puedes conquistar el desafío que te ha propuesto con ese personaje. Pero me has forzado el cambio de personaje por la trama. Uh-huh. Este aspecto me ha recordado, y vuelvo a una cosa que he dicho antes, a un manga llamado Air Gear. Que sé que tuvo anime, pero nunca vi el anime. Yo hablo del manga, yo leí el manga. Y al principio de todo el manga tenía este, al menos que lo que yo recuerdo, este aire de los Jetset Radio, ¿no? De esta juventud que quiere ser libre, que quiere expresarse por su cuenta, no formar parte de una sociedad que les construye y les cierra unas cajas. El problema es que Air Gear empezó a meter argumento, porque tenía éxito, y hay que alargar esto. Y el argumento cada vez se hacía más enrevesado y más estúpido. Lo dejé por el argumento Air Gear. Lo dejé mucho antes de que la trama metiera a Barack Obama.
¿Es que me lo estás vendiendo más?
Es que, tío,
Air Gear metió a Barack Obama en su manga.
Es fantástico. O sea, ¿dónde está el problema?
En serio, yo creo que el problema es que es demasiado intensa y no tiene la capacidad para expresar lo que quieren expresar. Bomb Rush Cyberpunk, insisto, no llega a los extremos de Air Gear, pero me lo recuerdo. Quiero la sensación de libertad personal, de exploración, de romper las cadenas de la sociedad, de las presiones sociales que los juegos originales transmitían, que recordemos, son juegos en una época de explosión, de expresión personal de la juventud japonesa, dentro de un momento de una sociedad japonesa que sus tradiciones están viendo en peligro por toda la influencia extranjera. Uh-huh. Obviamente es una forma de expresión cultural, que aquí solo hemos cogido la parte que más gracia nos hace. Y claro, la manera de meter este argumento en la fuerza, con escenas oníricas incluidas cada vez que vencemos un jefe, al menos a mí me sacan del juego. Bueno, Javi, me preguntaba si... Oye, a mí me gusta esto y tal. Ven, voy a ponerlo en contexto. Es todo lo que he explicado una decepción. Depende de a quién le preguntes. Estoy haciendo como legal en YouTube.
De momento está pareciendo musicote.
El abogado.
Musicote.
¿Esto es delito? Bueno, depende. El fan y seguidor de todo lo que huela a Jet Set Radio lo va a disfrutar. Y a las pruebas me remito. Me estoy señalando a mí mismo.
Sí, porque son en radio, aunque estemos en Exacto. directo, no se ve mucho, ¿eh?
Si os gusta Jesse Radio, si os gusta Jesse Radio Future, lo vais a gozar. Eso es innegable, porque tenemos una sequía de productos similares, bestial, y esto lo rellena. Pero también he encontrado a otro tipo de jugador que disfruta de un juego así. Al de los Tony Hawk. Que aunque ha tenido mucha más variedad y mucho más seguimiento, también han sufrido su parte de abandono y de sequía y de descuido por parte de las grandes desarrolladoras. Esas áreas que me he criticado antes, extensas y ganas de hacer, que no puedes hacer nada, son ideales para hacer combos y puntos y hacer manuals y de todo. Y aquí, volvemos a lo de depende, que preguntes, entra a la comunidad modern. Hay todo tipo de mods. Muchos de ellos, como podréis suponer, son los típicos gráficos para cambiar el tipo de personajes jugables de otras licencias, a Mitsune Miku, a Sonic y demás.
¿Está Carl del GTA?
¿Eh?
¿Carl del GTA?
Carl. No lo sé, pero seguro que hay algo.
Correcto.
También hay otros mods que añaden calidad de vida. Arreglar esas cosas que los desarrolladores han puesto, pero que no sabían cambiar. Pero también hay escenarios, y es en estos donde me quiero centrar. Porque en estos se divide la comunidad, que hay gente que prefiere estilo Jet Set Radio y hay gente que prefiere estilo Tony Hawk, que quieren desafíos o que quieren mapas que explorar. Es más, hay un equipo que está aportando los mapas del Jet Set Radio Feature a Bomb Rush Cyberpunk e incluso algunos del Jet Set Radio original. Lo cual es un poco paradójico, porque hay un par de escenarios del Bomb Rush Cyberpunk que son literalmente una copia de los de Jet Set Radio Future, que, insisto, Sega no ha metido una denuncia porque no ha querido. Pero, además de los fans de Jet Set Radio y de Tony Hawk, he encontrado otro grupo de fans que modean Bomb Rush Cyberpunk. Los de Sonic, porque están metiendo cosas de Sonic Adventure en él. Ah, me he olvidado mencionar que hay mods multijugador, que pueden haber 16 personas jugando en el mismo mapa tranquilamente.
Eso suena muy bien.
Este juego está muy
vivo,
¿no?
La comunidad modder está dando una vida a este juego impresionante. Lo dicho, la comunidad fan adora este juego y con razón. Y es más, ni siquiera la comunidad modder. Eres fan de Jet Set Radio como yo, has de jugarlo. Has de jugarlo. Lo vas a gozar. Pero no me gusta valorar los juegos por su potencial. Me gusta disfrutarlos de ellos por su potencial, pero no valorarlos. Me gusta valorarlos por lo que son. ¿Sabes cuál es el otro juego imprescindible si te gusta Jet Set Radio?
Hover.
Hover.
Claro.
Y Hover lo valoré con un del montón.
Pues sí.
Porque tiene mucho potencial, es imprescindible si te gusta Jet Set Radio. Sabe encontrar mucha diversión si eres exactamente el tipo de jugador concreto, pero no disculpa sus fallos. Y lo mismo se puede decir de Bomb Rush Cyberpunk. Es imprescindible, es maravilloso y es divertido si eres un fan de Jet Set Radio, que todavía recuerda un juego que hace casi un cuarto de siglo que no ha recibido ninguna secuela oficial. Pero tiene fallos que un jugador normal que puede llegar a jugar a este tipo de juegos no va a perdonar. Así que lo siento, pero con mucho pesar, mi sentido analítico me obliga a valorarlo de esta manera.
Del montón.
¿Qué tenemos? 26 años, varón. Estaba en su casa tirado en el suelo. Hipotermia, paro cardíaco, costillas rotas, quemaduras graves, herida de bala en el hombro.
¿Ha dicho algo?
Game over. Konami presenta tu aventura más peligrosa. Metal Gear Solid.
¿Hoy qué? ¿Es el especial Naganuma o qué? Esto también es Naganuma. Pero es la música de la sección. Está picando, ¿no? Un poco.
Todos los días especial Naganuma.
El director que no sabe darle a encender el micrófono. Digo, especial Naganuma, ¿no, Isaac?
Ya quería que te recorte en la posición.
El sueldo. Me vas a recortar el sueldo.
En la posición te voy a recortar. No. Pero alguien tenía que hacer un directo de Game Over a Reto Barcelona.
Pues sí.
Y alguien tenía que hacer muchas más cosas, ¿no, Jego?
Pues mira, si estoy haciendo cosas, estoy con el ordenador, con el Audacity, con mucho retardismo, tío, con mucho retardismo. Con un guión aquí que, bueno, os he traído una cosita ahí y tal, para que disfrutéis. Porque, a ver, para que no conozca la sección, esto es alguien tenía que hacerlo. Es la sección en la cual normalmente hablamos de juegos cuestionables, ¿vale? Juegos de mierda.
Así me gusta mejor.
Cariñosamente llamarlos. O sea, los juegos de fondo de barril.
Cariñosamente no creo, pero sí.
Sí, exacto. Lo que pasa es que yo no sé, sinceramente, la gente del público, ¿por qué estáis aquí escuchando a tres fricazos viejunos cuando hasta ahora está actuando el Esqui en directo? De hecho, es que yo me voy a levantar.
Porque desde aquí también la podemos escuchar.
Sí, un saludo Fondo Sur y el Esqui, ¿no? Ahí, sí, ahora mira, se gira para. Bueno, en fin. Que yo de vosotros me hubiera ido a verla en vez de estar aquí, así que muchas gracias por la parte que nos corresponde. Y bueno, pues esta sección como venimos comentando un poco, pues es un batiburrillo de juegos horribles que alguien tiene que hacer y alguien tiene que jugarlos por algún motivo que, bueno, pues que nadie entiende. Y también esa sección
yo lo considero investigación.
Sí, pero es investigación para hacerse daño. Pero bueno, así estamos también, te digo, ¿sabes? También es otra sección, gracias por... sí, es un micrófono. Esto también es un micrófono. Digo, es una sección también en la que odiamos las patatas de orqueso. O sea, si alguien de aquí le gusta las patatas de orqueso, que se levante y se vaya.
¡Fuera!
¡No,
los,
no!
De los tres que hay, mira.
¡Eco, que solo hay tres!
De los tres que hay, se va uno ya.
¡No!
No, no, ¿te gustan las patatas de orqueso de verdad? Pues te retiro la palabra para siempre, lo siento, o sea, es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Está el reggaetón, la gente que hace spoilers de las series y el apagón del otro día. Y la yorqueso, claro. O sea, son los cuatro jinetes del apocalipsis moderno. O sea que, bueno, en fin. Bueno, también os digo una cosa. Es aberrante, pero también es aberrante, por ejemplo, un PC que no corra el Doom. Ni a día de hoy ni antes. ¿Por qué? Porque el Doom, como dice la sección, corre donde sea. O sea, bueno, en realidad la sección se llama... ¿Cómo se llamaba el título? ¿Lo has leído?
¿El qué?
La sección, ¿has visto cómo se llama la sección? ¿El título?
¡Corre, Doom, corre!
¡Corre, Doom, corre! Perdón por la tontería, ¿eh? En fin, aberrante es el título de la sección, aberrante es todo. Y aberrante también es que, como vamos a hablar de sitios raros donde corre el Doom, yo quiero a los presentes, básicamente a la mesa, Bueno, vamos a ver si por 25 pesetas, hablando de viejunidades, sí, como sois vosotros, de hecho, vamos a decir, por 25 pesetas, lo que era un crédito jugando al Metal Slug, en cualquier máquina de aquí, sí, por suerte no nos lo cobran los créditos aquí en los arcades, creo. Decidme, por favor, por 25 pesetas, sitios raros en los que tú hayas visto documentado que corra el Doom. Como por ejemplo, como todos sabéis, en un test de embarazo. 1, 2, 3, responde otra vez.
¿En un test de embarazo?
En las etiquetas de los super que son electrónicas, las de los precios.
En calculadoras.
En un Furby.
En móviles. Eso no es raro, pero bueno.
No es raro, pero...
Pero por ahí.
Pero vale, va. Sí, ¿qué más?
No sé.
No sabe.
No, campanas, no.
Campana.
Vaya por Dios.
En fin, aquí el hombre no lo sabía y ya está. Y no me sé rimas, ¿vale? En fin, el Doom funciona donde salga los cojones, porque lo dice John Romero y...
Que te falta calle.
Y os falta calle. Ya está. No rima, pero es verdad. En fin, bueno, aprovechando que este año viene a la feria Mr. Doomguy, hablando, sí, del tema, himself, es decir, John Romero. Un saludo a John Romero y un saludo a Rafa, que está con él continuamente. Hablemos un poquito del Doom, porque sobre todo hablemos de este meme maravilloso al cual nosotros abrazamos, porque la tontería en la gente es inevitable, como Thanos. Y tiene la necesidad de hacer que el Doom corra en cualquier dispositivo, incluyendo, aunque sea, yo que sé, dos vasos de yogur unidos por un cable, por un hilo, ¿sabes? Si tiene pantalla, corre el Doom. Eso no falla.
Alguien lo hará.
Y si no tiene que hacerlo, pues es como esto. Mira, alguien tiene que hacerlo. No sé si se escuchará, el público nos lo dirá. Sí, es la versión trombón, cham, ridícula del Doom, efectivamente. Alguien tenía que hacerla. Bueno, la comunidad del trombón cham también es una cosa que también hay. Algún día habría que hablar de eso, ¿eh? Porque, o sea, que tengas la posibilidad de hacer un mod de trombón no te da legitimidad para hacer cualquier cosa, ¿vale? En fin, ahí os lo dejo para que lo gocéis. Difícil es saber cuándo empezó este interés, este meme, ¿no? Por ejecutar el Doom en cualquier otro momento. Voy a quitar la música de fondo por si acaso, no sé que os raye demasiado. Porque igual 10 segundos está bien, pero 2 minutos seguidos de esto igual os fría el cerebro más todavía. Mi madre lo decía con los videojuegos, ¿eh? Te va a freír el cerebro. Mírame aquí.
Y mírate hoy.
Y mírame hoy aquí.
¿Hasta dónde has llegado?
menos mal que no me ve mi madre. En fin. Os voy a hablar de sitios raros donde, o surrealistas o bizarros donde la gente ha querido mover el Doom. Porque es, mira,
eso te da para temporada entera, ¿eh?
Sí, pero como hay que juntarlo ahora en 10 minutos porque no da para más. Pues hablaremos un poquito de 3-4 casos, ¿vale? Así, de gente que ha decidido hacer de su vida la, no sé, o de la retroinformática retard su modus operandi, su forma de vivir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a empezar hablando del caso del tío loco que tuvo el desprecio por su vida suficiente y sobre todo por la de los demás por ponerse el Doom en su Porsche 911.
¿Pero en el Porsche? O sea, ¿pero dónde?
¿Por qué? O sea, sí, no, o sea, el juego se ve en la pantalla del Porsche, donde, o sea, cuando digo Porsche me refiero al coche, ¿eh? No que haya un abuelo ahí metiéndose en la mecedora con una escopeta, me refiero el Porsche, sí, el Carrera, bueno, el 911 en este caso. Que por cierto, ya os digo que esta es la versión del juego que corre más rápida. perdón. Bueno, este tío loco que yo os digo no tiene ningún desprecio, o sea, tiene total desprecio, mejor dicho, por la vida de todo el mundo, sí, sí. O sea, metió el juego en su coche para que pudiera jugar mientras conduce. Literal, porque los controles del juego son el coche. O sea,
si
te quieres mover hacia adelante, tienes que acelerar.
No.
Muerte a la izquierda, muerte a la derecha, bocina, escopetazo.
¿Y para eliminar enemigos?
¿Qué se llama?
No, el juego es el mismo.
¿Qué se llama? Doom.
El problema es que es como una VR, pero mal. ¿Sabes? Es la VR por la calle.
Gecko, se llama Doom Escargamageddon.
Se llama Doom, que si se te crasea el juego, es que te has pegado contra una piña contra un árbol, básicamente, ¿sabes? Pero sí, o sea, este tío, llamado Vexal, por cierto, que si iba a saber que teníamos material gráfico, hubiera traído su vídeo en YouTube, enseñando cómo el tío va por la calle conduciendo el Doom, ¿vale?
¿Ha conseguido pasarse a algún nivel este hombre?
Creo que se pasa el juego. Lo que pasa es que se pasa en un parking, de estos de Carrefour, ¿sabes? Pero también tú imagínate el vigilante de seguridad diciendo, madre mía, ¿cómo están las cabezas?
Mira el tonto.
Un tío haciendo trampas.
Mira el tonto que no se va a aparcar. Mira el tonto que no se va a aparcar y el tío se estaba cargando a...
El tío dice, archidemonios a mí, ¿sabes?
Sí.
En fin, podéis encontrar su canal de YouTube que se llama Vexal, con V y con X, ¿vale? Si no se han matado todavía, que en este caso el vídeo seguirá existiendo, pero a él le habrán dado el premio Darwin. por tonto, básicamente. Y bueno, ya os digo, o sea, el juego es totalmente funcional. Y también es un tío que además tiene otro vídeo que te enseña a modear una tostadora para que haga de controles del Doom. Pero no en el coche, ¿eh? O sea, por su cuenta.
No, en la bañera.
La bañera. Sí, yo creo que el afán este que tiene este tío de suicidar, yo creo que sí. Entonces, bueno, ese sería el primer caso que os vengo a traer, ¿vale? Y vamos directamente al que todo el mundo sabe, porque además el tiempo apremia, que es al del test de embarazo. Porque es el que todo el mundo, o sea, cuando he comentado que iba a hacer esta sección, todo el mundo ha dicho, ah, sí, en un test de embarazo corre, que es un poquito, bueno, con trampa. Vale, ahora lo comentamos. Entonces tú sí lo sabes, ¿no? Que en realidad no... No es el Doom exactamente.
En su día me pareció entender que solo usaba la pantalla del test de embarazo. Pero me has dicho que no.
No, el juego corre de verdad. El problema es que es jugarlo, ¿no? Pero bueno, es un test de embarazo. Tampoco voy a hacer ningún comentario jocoso de que si el Doom puede correr, se puede correr en él o no. O sea.
No.
El caso es que el asunto. Vamos a correr un estúpido.
¿Cómo lo controlas?
No, bueno. mejor no. Digamos que los controles son positivos.
¿Para qué
el
pregunto?
Caso es que el asunto tiene un poco de trampa, como decíamos, y es que el usuario de Twitter, la cual jamás será nombrada X, por cierto, @fun, que no tiene nada que ver con el FUNS, ahora que lo pienso, o sea, es FOONE, ¿vale? O sea, FUN, se las ingenió para ejecutar el Doom en uno de esos test de embarazo electrónicos, aunque como él mismo reconoció, tuvo que hacer modificaciones al cacharro. Es decir, lo único que quedaba del test de embarazo al final era el chasis de fuera. Los test de embarazo digitales tienen, de hecho, más migas de lo que puedan parecer, porque los componentes son en esencia tan potentes como lo eran, por ejemplo, el IBM PC original. O sea, tú tienes ahora mismo en tu mano un test de embarazo y es como un IBM PC de su época, cuando salió, claro, el IBM PC. Eso sabrás tú, que eres el experto en microordenadores.
A ver, el Doom original podía correr mal en un 386, pero en 486 ya corría bien.
Claro. Aquí lo que tienes es una versión del Doom que corre de aquella manera, porque en realidad lo que sirve es para leer las líneas del test y presenta el texto para aclarar si la persona, bueno, pues, aparte de saber si está embarazada o no, ¿vale? Pues pueda matar un par de demonios.
O sea, te dice si estás embarazada, te sirve para saber si estás embarazado y para aborción, ¿no?
Exacto, positivo en embarazo, positivo en pasarte la fase. Entonces, bueno, FUN explica que la electrónica que ha modificado el aparato, ¿vale? O sea, lo que permite es, para jugar al Doom, es una versión adaptada en pequeña pantalla monocroma de 128x32 píxeles. O sea, realmente es que lo ves ahí chiquitico. Y básicamente lo que hago es una CPU nueva y por eso el test de embarazo puede correr Doom, sin más. Pero bueno, ya os digo, resultados muy positivos. ¿Algo que añadir?
No.
Como no puedo extenderme mucho, por desgracia, voy a ir directamente a comentar unos casos más extra. Hay una empresa, por ejemplo, que fabrica... Esto os interesa a vosotros enamorados. Hay una empresa que en Estados Unidos, que le puedes pedir, que lo puedes pedir a domicilio, yo lo he mirado, te fabrica anillos con una pantalla que corre en el juego. O sea, son anillos de San Valentín que vienen con una pantalla LCD para jugar al Doom. Vale. Es un buen regalo para San Valentín, yo lo veo así, ¿sabes? O para el Día de la Madre, que soy.
Eso es
de la madre, te toma, mamá, para que juegues al Doom. Ahí, mientras usas ahí el anillo, no sé.
Otro. Bueno,
es bonito.
Corre Doom, pero no lo puedes jugar.
Bueno, habría que ver si tiene giroscopio o algo con el anillo, pero no sé. A ver, es bonito, pero tampoco es muy útil. Es como la gente, a ver, todos hemos visto, por ejemplo, cajeros automáticos corriendo el Doom. Cajeros automáticos, cafetera Nespresso, hemos visto el Doom correr dentro del Doom, que esto es un Doom Inception que me encanta.
Sí.
O sea, a mí esto me flipa. O sea, un tío se dedica a jugar al Doom y programarlo para que tú puedas jugar al Doom dentro del Doom. Imagínate un bucle infinito, tío. O sea, y que el universo implosione porque alguien ha decidido que el Doom se corra dentro del Doom, dentro del Doom, dentro del Doom, dentro del Doom.
Y al final encuentras a Dios dentro.
No, al final está Molinex. O sea, ¿estás el juego aquel del cubo que al final estaba él?
Al final del todo, sí. Bueno, siempre te puedes encontrar a Romero dentro.
A Romero, es verdad. Si estaría Romero ahí, además sería mejor. Porque no me vas a comparar el pelazo de Romero con la falta de pelazo que tiene Molinex. Vamos a sacarlo ahí, ¿sabes? En fin.
Es que me lo imagino, además es como, ¡oh, no, es Jesús! No, es Romero.
Es Romero. De mis preferidas, de todas maneras, de las que son así, tipo, vamos a hacer Meta Doom de alguna manera, mi preferida, de todas maneras, es la del tío loco, la del Zumbao, que hizo una versión del Doom en el blog de notas del Windows. Y la llamó Notepad Doom. Ole. O sea, ¿tú te acuerdas cuando ibas a GameFAQs a ver guías de juegos y veías ahí luego dibujitos en ASCII?
¿Le puedes pedir a Clippy que se pase la pantalla?
¿A quién?
A Clippy.
Sí. Hola, perdona, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres reventar este demonio? Pues hay un tío que se llama Sam Person, por cierto, también para que lo busquéis en YouTube, que es un crack, es que es un crack mesopotámico, porque hace más cosas, pero bueno. Este, en concreto, con el tema del Doom, lo que ha hecho ha sido demostrar que puede correr el juego entero de esta forma tan bizarra. Y no solamente eso, sino que el Notepad Doom mueve el juego en 60 frames por segundo, lo que es toda una proeza. O sea, tú imagínate, son líneas del Doom, del bloc de notas,
sí.
Pero es que el juego está entero, ¿vale? Y se mueve a 60 FPS por segundo, lo que no hace el Cyberpunk 2077.
¡Hombre!
O sea, Notepad Doom 1, Cyberpunk 2077 0. O sea, me parece fantástico. Y bueno, a ver, así comentando un poquito por encima, hay un grupo de locos que construyó una pantalla propia usando 200 ventiladores RGB para crear una suerte de pantalla personalizada en la que se podía ejecutar el Doom, ¿vale? Que estamos hablando de 20 LEDs, a lo que te da pues una cantidad de unas 4.000 bombillas LED para mover el juego.
Yo que odio el RGB, al menos aquí lo hace algo útil.
Sí, no, aquí por lo menos vale para algo, sí, sí.
Sí, sí.
Y bueno, no es que sea muy allá, pero hay que echarle imaginación, la verdad. Por otro lado, hay otro grupo de locos, que esto me lo chivaste tú, Isaac,
sí.
Que es una bendita locura. Me encanta porque estas locuras son las que me llenan la sección de cosas y de chorradas, ¿vale? Que hay un neuroingeniero llamado Víctor Toff, que debe ser polaco o húngaro por el apellido, porque tiene esa diéresis rara que tienen los húngaros.
Con perdón de para empezar, no se llama como tu neurocirujano en Cyberpunk 2077, Víctor.
Sí, igualito. Bueno, pues esta persona está entrenando unas ratas para jugar al Doom. Que además con su casquito mono y todo, ¿eh? O sea, buscadlo también porque, o sea, imaginaos ratas con casquito jugando al Doom. Que por cierto, las ratas se llaman Carmack, Romero y John. Perdón, Tom. Por Tom Hall, que era también
el cofundador de id Software.
Era el de los gráficos y además también es cofundador de id Software. De Fast and the Furry, ¿no?
Fast and the Furry, sí. Hay que decir, es un poco trampa porque es un pasillo recto,
sí, ¿eh?
Pero ves a las ratitas mirando la pantalla y haciendo así con la bola, hay una bola para moverlo y todo.
Es fantástico, ves ahí a las ratas corriendo, ¿sabes? Corriendo y es que en su imaginación debe ser ahí, ¡ah! ¡Muere! En fin. Bueno, y quiero ya cerrar con un tema, hablando de...
Yo creo que tengo que
alguna cosita más, porque yo voy a hablar de cosas científicas. ¿Tú tienes algo que añadir?
Yo tengo una versión más que puedo comentar. Es una que vi por redes.
No te cortes, como si fuera tu podcast, tío.
Sí, ¿no? Es una que vi en redes y me parece muy interesante y podéis colaborar vosotros también y los oyentes. Cerrad los ojos por un momento e imagináis que estáis en la primera pantalla, en la 1-1 del Doom. Y estáis ahí, estáis moviendo al personaje, cogéis unos clics de munición, abrís la primera puerta.
La gente está en trance ahora.
Matáis
mismo, ¿eh?
Un par de soldados.
Si ponemos ASMR, no funcionaría igual de bien.
Estáis en el mood, lo estáis viendo, ¿no? Pues estáis corriendo Doom vosotros mismos.
O sea, Doom corre en vosotros. ¡Boom!
Joder, yo la que iba a decir ahora.
El micro tirarlo, pero no lo hagas porque.
La que iba a decir ahora ya queda mal, porque. Yo la última que he visto ha sido. Alguien que ha cogido un adaptador HDMI de Apple y claro, como tienen un chip para reescalar la imagen,
sí,
ha hecho que corra Doom en el reescalador.
El escalador.
O sea, es un reescalador sin conectarle nada, lo enchufas a la tele y está corriendo Doom. Y ahora está trabajando para meterle inputs y demás.
Alguien tiene que hacerlo. Es que alguien tiene que hacerlo.
Para que te hagas una idea del nivel que estamos. Tienes un adaptador que solo sirve para conectar un cable HDMI a otro HDMI. O un cable de vídeo a un cable HDMI. Tienes un procesador a 400 MHz y 40 MB de RAM. Para un cable.
Suficiente.
A este nivel estamos.
Bueno, ya para acabar con el tema, porque si no, el podcast que vendrá después de nosotros nos va a crujir vivos, ¿vale? Quiero acabar con la noticia que me dejó picueto. Esta noticia es de enero de este año, no me he ido muy lejos, pero lo leí desayunando y es como que se me quitó el hambre. Os lo cuento. Hay una científica que intenta correr el Doom en las células del cuerpo humano. Esto es verídico, ¿eh? Lauren Ramblant, que es como se llama esta científica, esta persona humana que tiene mucho tiempo libre, a la cual...
Y un presupuesto del Estado.
Bueno,
o privado, no lo sé.
No sé.
Un presupuesto.
La podéis encontrar por el nick Midnight Halo en YouTube. Le preguntáis qué presupuesto tiene, si está en el MIT, si... y sobre todo, ¿por qué? Que te va a responder, porque puedo.
Porque alguien tenía que hacerlo.
Y porque alguien tenía que hacerlo, efectivamente. Gracias, Isaac. El caso es que, bueno, su nuevo proyecto que ha creado este año es crear un sistema biológico que pueda ser anfitrión del Doom. Y ya te lo imaginas en plan ya, buah, o sea, hemos visto pandemias globales, solo nos faltaba la pandemia del Doom, tío. Y así lo ha hecho, eso sí, con algunos peros, ¿eh? O sea, también tiene su truco, evidentemente. Lo que ha conseguido, en concreto, lo que es el experimento científico, es hacer que las células hagan las veces de píxeles en una pantalla de 32x48. Todo en blanco y negro, ¿eh? Evidentemente. Porque lo que hace es uso de bacterias fluorescentes. Y ha adaptado la pantalla inicial del juego con un sistema de encendido y apagado creado para estas células. Con lo cual, cuando enciendes el cuerpo, digamos, o sea, aparece la pantalla del Doom, ¿vale? Ahora bien, el siguiente paso sería poder ejecutar el juego a través de estas células. Ahora, digamos, lo que tienes es la pantalla de inicio, ¿sabes? Como cuando cargas el Spectrum o el Amstrad o el MSX, tienes ahí la pantalla de carga.
Bueno, correrá la,
eso
correrá
es lo que tenemos ahora, la pantalla de carga.
La que da carga. No corres ni siquiera la demo automática.
Tú imagínate tirarte ese rato y además que luego no cargue, que es lo que pasaba con estos juegos, ¿sabes? Bueno, el caso es que te pueden cargar el juego, pero sería muy improbable que tú vivieras lo suficiente para ver una partida. ¿Por qué? Porque según dice la propia Ramland, hace falta unos 70 minutos de espera para poder enseñar un frame del juego. ¿Vale? Si cogemos este dato y lo extrapolamos a que el Doom original corría a 35 FPS por segundo, que esto lo he mirado por internet, en la Wikipedia.
En un pepino, ¿eh? ¿Eso?
En un pepino de la época. Y su duración era de unas 5 horas, más o menos la partida, si eres bueno, si eres como yo.
No.
Directamente no te lo pasas, ¿vale? Podemos deducir que se tardarían unos 600 años solo en ver cómo este sistema nos enseñaría un gameplay, ¿sabes? De una partida en la que nos pasemos el juego entero. Todo lo contrario a un speedrun, vamos. O bueno, habría que ver el speedrun de este tipo de partidas, a ver cómo serían. Pero son sí. 600 años. Es decir, las bacterias de tu estómago, que daros esto como dato, podrían correr el Doom si quisieran. Como un PC. Solo que tendrías que vivir 600 años para poder ver el final de la partida. Pero por poder podrían. Así que, moraleja, niños, niñas, recordad, si tiene una pantalla, por pequeña que sea, corre el Doom.
Y acabamos este programa express desde la Retro Barcelona. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado, a Geco, a Javi.
Pide perdón a los que vienen después, que les hemos comido tiempo, ¿eh? Pide perdón ahora mismo.
No les hemos comido tiempo, estamos a tiempo.
Servidor
de ustedes, Isaac Viana. Muchas gracias a toda la gente que está aquí presente.
Un aplauso, hombre. Por favor, gracias.
Y recordar que estamos en portalgameboy.com para toda la información, para los programas, los 26 años de... Bueno, 26 años menos lo que no está grabado, pero bueno, tenéis casi todos los programas. Todo lo que está grabado está ahí disponible.
Si alguien no nos ha escuchado, tiene 26 años para atrás, de tirar para atrás para...
Hay gente que lo está haciendo, ¿eh?
Para hacerse daño.
Hay gente que se hace daño.
No, lo sé, nos consta.
Y si queréis ayudar a que esos años estén todavía online disponibles para que los podáis descargar, recordad que en portalgameboy.com/donaciones podéis ayudarnos a echar una mano y mantener el hosting. portalgameboy.com/donaciones, ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios, no pasa por nuestras manos, así que cada vez que nos llega la factura lo descuentan de ahí y pues tenemos este archivo permanente en internet hasta que se fundan las células estas del Doom.
Hay personas, con lo que hay en el hosting, seguramente hay personas que verían el final del Doom en las células.
En todas las redes sociales estamos, nos podéis encontrar por ahí y bueno, recordar que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameboy.com y vuestros mensajitos de odio a... Pues yo todavía no he jugado a Doom, ya me está faltando carrera, ya me falta calle.
Te falta calle. Te falta Doom, te falta calle y te falta Romero.
Exacto.
Ahora mismo a Romero.
portalgameboy.com y que nos dejéis comentarios en las redes sociales. Y en nuestro Discord, en disco.portalgameboy.com.
Discord fino. Sigue.
Termina, ¿eh?
Pensaba que ibas a acabar ya el programa y digo, me dejará de fondo, pero no, me has dejado de.
No ha ocurrido.
No. He dejado que te estrelles.
No, he cogido la cava y.
Lo he dicho.
La pala y he acabado.
Programa especial, programa más corto. Si os ha gustado, ya sabéis dónde encontrarnos en portalgameboy.com. Y nos vemos de aquí a 15 días con el programa 828, creo, de Game Over. Hasta entonces. Adiós.